19 darás que hablar. Darás que hablar.
Y seguimos aquí en Darás que hablar y hablábamos justamente de los aumentos de precios, pero también lo que va a impactar mucho en los ingresos familiares es el aumento de las tarifas, ¿no? Ya se sabe que va a ser entre un 300 y un 500%. Tenemos en línea al titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. Muy buenas tardes, Polino. Elizabeth lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias por atendernos, Polino.
No, es un gusto.
Bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo va a impactar este aumento de precios en el ingreso familiar?
¿Los aumentos en las tarifas eléctricas?
Sí, exactamente.
Bueno, va a aumentar y mucho. No sabemos todavía exactamente en qué porcentaje, porque todavía falta definir los aumentos en la etapa de la distribución. Hemos conocido en el día de ayer los aumentos en la etapa de la generación, que van a ser aumentos muy importantes, y eso va a ser para todo el país, para todas las empresas generadoras de electricidad de todo el país. Luego van a haber aumentos mayores para los usuarios del área de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en el área de las empresas de Edenor y Edesur, que también el Estado Nacional estaba subsidiando a los usuarios en la etapa de la distribución de la energía eléctrica. Falta todavía conocer este dato. Ahora, de todas maneras, en el interior del país se promedia, se calcula que el promedio de aumento va a ser alrededor del 70%. Y en la capital federal y el conurbano bonaerense se calcula, habrá que ver luego la resolución definitiva en la etapa de la distribución, pero entre un 300 y un 500%.
Un poco exagerado, ¿no? Es eso, digo, para los niveles de ingreso y más teniendo en cuenta que los salarios por los aumentos de precios en las góndolas, que ha crecido mucho, aumentado indiscriminadamente, eso va a ser de un impacto tremendo, me parece, para las economías familiares.
Y eso en los usuarios residenciales, porque en los usuarios industriales el aumento va a ser aún mayor. Se calcula de alrededor de un 700%.
Polino, ¿no se tendría que haber llamado a audiencias públicas para determinar este incremento o el retiro de estos subsidios o cómo iba a ser el aumento? Porque también se podría haber hecho escalonadamente, no tan de golpe.
Pero por supuesto, desde hace 12 años se vienen aplicando la política de subsidios y la mayoría de los usuarios en un periodo de tiempo tan prolongado lo ha incorporado ya como un derecho adquirido. Ahora, no puede ser que de la noche a la mañana se produzcan estos aumentos tan bruscos. Como usted muy bien dice, debió haberse hecho de manera escalonada, porque un fuerte aumento tan importante, solo en electricidad, después van a venir los aumentos en el gas natural, después van a venir los aumentos en la telefonía móvil, después van a ir los aumentos en la medicina prepaga. A eso agréguele los aumentos que ya se produjeron en los artículos de la canasta básica de alimentos. Es decir, que en lugar de atenuar el proceso inflacionario con toda esta medida, lo único que hacemos es acentuar el porcentaje de inflación, que este año sin duda va a ser mucho mayor que la que tuvimos el año anterior, ¿no?
Polino, usted recién hablaba del aumento de precios, ¿no? En carnes, en frutas, en verduras. ¿No debería haber un control? Te digo, porque Precios Cuidados, que tiene 317 artículos, también el éxito de Precios Cuidados tenía que ver con el control de cada uno de nosotros y también por parte del Estado, ¿no? Al menos la sensación o lo que yo veo es que en algunos comercios no están los productos de Precios Cuidados, o están en la mitad, y por el otro lado no hay un control de que estén.
Sí, y a eso usted agréguele que de los 512 artículos que habían en el listado de precios cuidados hasta la octava etapa, que concluyó el 6 de enero de este año, el 7 de enero comenzó la novena etapa, que es por 4 meses hasta el 6 de mayo. Pero resulta que de 512 artículos pasamos a 317.
Así es.
Y entre los artículos que se quitaron, que se eliminaron, está nada más y nada menos que la carne vacuna, el pollo, el pan, las frutas, las verduras, las arvejas, los garbanzos, las lentejas, las leches descremadas. De modo tal que se sacaron del listado de precios cuidados a todos los artículos de consumo masivo. Y ahí el fuerte aumento que se produjo en el precio de la carne vacuna se eliminó del listado de precios cuidados.
¿Y cómo le cayó a usted? ¿Qué opina con esto que nos han recomendado no comprar carne, no consumir carne?
Bueno, me parece que eso está respondiendo a los intereses de los grandes grupos exportadores. Le explico por qué. Porque en la Argentina, hasta ahora, el 92% del total de la carne vacuna producida se comercializaba en el mercado interno y solo el 8% se exportaba. ¿Cuál es la idea que tienen los grandes grupos exportadores? Reducir el consumo interno del 92% a un 80% y subir los niveles de exportación del 8% al 20%. De modo que este llamado de algunos funcionarios del gobierno nacional a que no se consuma carne vacuna está dentro del marco de los intereses de los grandes grupos exportadores, que claro, precisamente lo que pretenden es que se consuma menos carne vacuna en el país para que exista una mayor disponibilidad para la exportación.
Hoy leía que, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con el consumo y las costumbres que tenemos los argentinos, ¿no? O que, no sé si de todos, pero en su mayoría, el asadito del fin de semana. O hacerse, a ver, reunirse con sus amigos a comer un asadito. Y un asado para 5 personas ronda los 1.000 pesos. Hacer un asado, 1.000 pesos, para 8 personas, perdón. Digo, un kilo de asado que esté 140 pesos, 150, digo, un kilo de carne.
Sí, siendo los productores de la carne vacuna del mundo, uno de los principales productores, que esté negado el consumo por los altísimos precios, bueno, es un disparate. ¿Y esto sabe por qué sucede? Por una maniobra que hacen algunas grandes cadenas de supermercados, que además tienen frigoríficos y mataderos propios. En un determinado momento decide intervenir en el mercado de Liniers, comprando ganado en pie en el mercado de Liniers, y pagando, ellos mismos ofrecen pagar un precio superior. Al elevar el precio del ganado en pie en el mercado de Liniers, aumenta luego el precio de la carne, con lo cual la carne que luego venden en sus locales, esos supermercados, la aumentan de precio. Luego se retiran del mercado de Liniers y baja el precio del ganado en pie, pero no bajan el precio de la carne en la góndola del supermercado. ¿Se da cuenta cuál es la maniobra?
Así es. Sí, sí.
Y el gobierno no hace nada. Y lo que le dice al consumidor, no compre carne vacuna, compre otras cosas. Eso lo podemos propiciar una entidad de defensa de los consumidores. Es decir, hagamos un boicot para que baje el precio de la carne. Pero cuando es el propio gobierno, lo que está haciendo en este momento es favorecer ese desideratum que tienen los exportadores de que se consuma menos carne vacuna en la Argentina para que sí exista un mayor stock para la exportación, con lo cual siguen obteniendo mayores ganancias por el mayor precio que tiene en el mercado internacional.
Olino, los saludo. Muy buenas tardes, Cora le habla. Esta distorsión en las cadenas alimentarias, ustedes lo vienen denunciando hace rato. ¿Fueron consultados por el actual gobierno frente al acuerdo de precios y demás?
En ningún momento.
¿Y ustedes están iniciando algunas acciones con el resto de las asociaciones de consumidores para dar algunas pautas a los consumidores frente a estos procesos inflacionarios?
Bueno, siempre desde Consumidores Libres, que venimos trabajando desde hace 20 años de manera ininterrumpida, siempre estamos haciendo docencia y al mismo tiempo utilizando los medios masivos de comunicación social, el mejor sentido de la palabra, para educar al consumidor, para informarle acerca de sus derechos, para explicarles cuáles son las normas legales vigentes para que puedan hacerlas cumplir, ¿no? De modo que esa tarea la hacemos permanentemente, independiente del gobierno de turno, porque cambian los gobiernos, pero los grupos económicos son los
mismos.
Y los grupos económicos tienen un único interés: obtener el máximo de rentabilidad con el menor esfuerzo y el menor riesgo empresario.
Polino, ¿cuándo empieza? Digo, ustedes tienen mucha experiencia en hábitos de consumo, en observación de cómo impacta en la vida y en la cotidianidad de las personas cuando sucede este tipo de proceso económico, ¿no? De proceso económico que, como decíamos recién, un tarifazo no puede no impactar en la vida de las personas, en la vida familiar. ¿Cuánto tarda o cuánto creen ustedes que esto va a tardar para que se observen los cambios de hábito en el consumo? Por ejemplo, hoy decíamos, hay gente que ya dejó de consumir carne, o consume una o dos veces por semana, pero también con el aumento de la tarifa quizás no va a encender ni el ventilador ni va a poder encender por más de dos minutos su calefón eléctrico para bañarse, ¿cuánto tarda eso?
Y esto no va a tardar mucho tiempo, porque el gobierno está implementando un conjunto de medidas, una verdadera batería de medidas que a mi juicio están incentivando el proceso inflacionario del país y haciendo perder poder de compra, sobre todo a los trabajadores que viven de un ingreso fijo, a los jubilados, sobre todo aquellos que perciben el haber mínimo, que tienen que esperar en este último caso el mes de marzo para que se produzca una recomposición en sus niveles de ingreso, y los trabajadores van a tener que esperar junio, julio, agosto, a que se concluyan las próximas convenciones colectivas de trabajo.
Sí, además sumado a que no hay números del INDEC.
Claro, y además que el INDEC va a tardar, según sus autoridades, 8 meses para poder recomponer los sistemas y poder dar a conocer los índices de inflación, de pobreza, de indigencia, de desocupación, de la etcétera.
¿Usted cree que es necesario esperar tanto, que era necesario tanto tiempo para...?
A mí me parece que necesitan de un tiempo para poder recomponer la metodología para llevar a cabo estos indicadores, pero me parece que 8 meses es un periodo de tiempo exagerado, ¿no?
Ajá.
Que tienen que hacer un esfuerzo para que en el menor tiempo posible podamos tener estadísticas oficiales. Porque manejarse por dos estadísticas, una de la provincia de San Luis y otra de la ciudad de Buenos Aires, no es los mejores indicadores, porque fíjese usted que si tomamos el tema de la influencia de la quita de subsidio en la energía eléctrica, vamos a tener que el usuario de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense va a tener una incidencia, el aumento, muchísimo mayor que en la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque en la provincia de San Luis el gobierno nacional solamente subsidiaba la etapa de la generación, no la etapa de la distribución.
Claro.
Con lo cual el aumento promedio de las tarifas en San Luis se calcula que será promedio de un 70%. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se calcula que el promedio de aumento va a ser entre un 300% y un 500%. De modo que tomar como indicadores luego de la inflación, donde un rubro solo, el de la energía eléctrica, tiene una influencia tan dispar en el índice final de la inflación de la provincia de San Luis y de la ciudad de Buenos Aires, no es lo más aconsejable.
Paulino, por último le quiero preguntar, ¿qué les están aconsejando ustedes a los consumidores, a nosotros, ¿no?, a los asalariados que están en este proceso y en este contexto de aumento de precios, pero también en el medio del tarifazo? ¿Qué se les recomienda?
Bueno, como existe una gran dispersión de precios, donde el mismo artículo en el mismo barrio tiene un precio diferente, comenzando por el precio de la carne vacuna, incluso en la misma cadena de supermercados, un local ubicado a 15 cuadras de distancia del otro, la misma cadena lo tiene, tiene el asado o la carnaza o el bife de lomo a un precio distinto. Bueno, tratar de ver precio, no comprar en el primer lugar que uno entra, y tratar de comprar lo necesario, no acaparar como en algún momento se hizo en los últimos días de noviembre del año pasado, que frente a la amenaza de aumentos la gente salió a comprar más de lo que necesitaba, con lo cual incentivaba el proceso de aumento de precios, porque al aumentar la demanda y mantenerse la oferta estable, lo único que se logra es que aumenten los precios, y luego que los consumidores que hagan oír su voz a través de las redes sociales y los medios de comunicación masiva de su disconformidad con estas medidas, y obligando al gobierno a que aplique las leyes que están vigentes, comenzando por la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley de defensa, la ley de llamada ley de abastecimiento, que se ponga en funcionamiento de una buena vez la ley que aprobó el Congreso en el mes de septiembre del año 2014, que es el Observatorio de Precios, que esto es muy importante, porque esta ley procura que distintos funcionarios de diversas áreas del gobierno nacional con las entidades de defensa de los consumidores analicen las estructuras de costos de distintos artículos y se pueda determinar en qué eslabón de la cadena de ese artículo se está produciendo una distorsión de los precios para que el Estado actúe rápidamente sobre ese eslabón de la cadena, teniendo la información correcta sobre lo que está pasando. No, tal que lo que los consumidores podemos hacer es exigirle al gobierno a que ponga en funcionamiento las leyes que están vigentes y que las haga cumplir como es su obligación.
Paulino, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Obviamente que también hay que hacer docencia y bueno, tenemos que ir preparándonos también los consumidores. No sé si hay una madurez del consumidor, pero también hacer valer nuestros derechos, ¿no? Frente a la góndola, frente a los aumentos indiscriminados. Y esto es algo que también me decía mi abuela, hay que caminar, pero no generar el abuso, no ser parte de ese abuso que a veces nos mete la mano en el bolsillo.
Así es, el consumidor tiene derechos, lo que tiene que hacer es hacerlos valer y protestar, reclamar, pedir el libro de quejas en el supermercado, dejar asentada la irregularidad que advierten en ese momento, que no están los 317 artículos del listado de precios cuidados, que dejar establecido que a veces en la góndola figura un precio y en la caja le cobran un precio superior, observar la fecha de vencimiento del artículo, que muchas veces no tiene fecha de vencimiento o la tiene y está vencida, ¿no? De modo que dejar constancia de todas esas irregularidades, pidiendo el libro de queja, que es lo que más le molesta a los dueños de las cadenas de supermercado.
¿Y después con eso se hace algo o queda solamente en el libro de queja del supermercado? Porque también hay como un descreimiento del consumidor. Dice, escribo en el libro de quejas, pero después,
bueno,
¿qué pasa con eso?
Lo que se puede hacer es no hacer nada.
Claro.
Si usted dejó constancia de una irregularidad en el libro de quejas, mañana cuando hay una inspección a ese supermercado, o usted pide que se inspeccione ese supermercado, va a tener la constancia de que tal día, tal hora, existió tal irregularidad, y está el nombre y apellido y el número de documento.
Perfecto.
De identidad del consumidor que hace esa denuncia.
Perfecto. No, digo para incentivar a que no nos quedemos con ese sentido común de decir, ¿para qué me voy a quejar si total no va a pasar nada? No, pasa, se hace algo.
No va a pasar nada si no hacemos
nada.
Claro,
exactamente.
Ahora, si hacemos algo, siempre de manera pacífica,
obvio.
Si hacemos algo, algo va a quedar.
Así es.
Algo va a quedar.
Polino, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar.
Que siga muy bien. Hasta
Muchas
pronto.
Gracias. Era el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. Bueno, la verdad que tiene que ver esto con justamente lo que estábamos hablando al principio de Darás que Hablar, que hubo mucho, más allá del tarifazo, de lo que se viene, del aumento...